Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Vive el Mundial en Rojavet, donde siempre juegas de local. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Inicio de fin de semana largo con muchos temas de interés, de preocupación, lo que está ocurriendo en Venezuela con las consecuencias del devastador terremoto o de los terremotos en el día de ayer. Cifras que hablan ya de cerca de 1,000 fallecidos. La gente acá en nuestro país comienzan las vacaciones de invierno, fin de semana largo, parte a la playa. Queremos saber los planes de contingencia de carabineros, porque cuando yo venía a la radio un poquito antes de las 5, 4 y media, había un tráfico muy denso, sobre todo en la costanera norte, bien digo, rumbo al sector poniente, rumbo a la costa. Hay temas para conversar entonces. Hay fútbol, hay medio Chile que es futbolero, está interesado en lo que puede pasar con Uruguay frente a España. Uruguay virtualmente obligado el equipo celeste a ganar el partido frente a los españoles para postular o para clasificarse, si no, con 3 empates, 3 puntos en 3 partidos. No le da, creo que no le dan los números a Marcelo Bielsa. Bueno, volvamos al comienzo. Los devastadores terremotos de magnitud 7, 2 y 7.5 que afectan a Venezuela están en las noticias que entrega a esta hora Cristóbal Berceso.
Armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Son las 6:04, el momento en que hacemos un contacto con Venezuela, con Caracas puntualmente, para conversar con Jorge Guzmán, Jorge Maravilla Guzmán, quien es chileno, ex futbolista internacional, jugó en la Universidad de Chile. Y hoy trabaja en el cuerpo técnico del club del Caracas. Jorge Guzmán, ¿cómo le va? Gusto saludarlo. El abrazo fraterno a la distancia. Queremos saber cómo está usted y su familia.
Hola, don Pedro. ¿Cómo está por aquí? Bueno, un poco más tranquilo. Pero bueno, con bastante pena porque realmente las imágenes que han ido saliendo, los videos grabados, sobre todo en La Guaira, que fue donde más fue duro el terremoto, la verdad que, bueno, a uno lo dejan con pocas palabras, como muy triste, y bueno, fue duro la cosa, la verdad.
La Guaira es un lugar muy cercano a Caracas, además, ahí está el aeropuerto internacional, ¿no es cierto?
Sí, bueno, está, uno llega generalmente al aeropuerto de La Guaira, que es zona playera, costera.
Claro.
De cierta forma sube, pasa bajo un túnel para cruzar unos cerros y llega a Caracas, son 20, 30 minutos, no más que eso. Pero aquí en Caracas se sintió fuerte, pero la verdad que no hubo, también cayeron un par de edificios, pero lo de La Guaira fue totalmente catastrófico. O sea, por lo que dicen informaciones, por lo menos unos 70 edificios que cayeron. Entonces, la verdad que ahí sí que fue como todo el epicentro mismo de la catástrofe.
Y ha ido progresando de un modo lamentable el número de heridos y de muertos. Lo que nos preocupa, ya estamos cerca de los 1,000 muertos. Esto en el informe oficial, que siempre han sido muy prudentes en las cifras para ir entregando información. Esto va a ser una catástrofe de dimensiones impensadas, Jorge.
Sí, bueno, a mí me tocó ese día, teníamos nosotros partido por el Caracas, por la Copa de Venezuela, que lo jugamos ahí en Cocodrilos Park, que se llama donde juega donde entrena Caracas. Y bueno, gracias a Dios, la verdad, bueno, estaba mi señora, mi hijita ahí en el estadio, entonces terminó el partido y a los 7 minutos inmediatamente me sonó la alarma de terremoto en el teléfono, tengo Android. Y sonó alarma de terremoto. Inmediatamente pensé que era en Chile, como yo mantengo mi número chileno. Entonces pensamos que era en Chile y de repente se pone fuerte, muy fuerte a temblar. Salimos de la oficina técnica, obviamente, y bueno, como le decía, gracias a Dios, mi señora estaba cerca para poder contratar rápidamente que realmente estaban bien. Obviamente pensamos que no había sido tan terrible. Con el correr de la hora, de los minutos, bueno, fuimos sabiendo que sí cayeron unos edificios acá en Caracas. Desde el estadio a mi casa, uno veía a toda la gente afuera de los departamentos con daños. Uno fue escuchando que habían caído algún par de departamentos, pero ya a las 5 o 6 horas, la verdad es que uno se empieza a enterar lo que había sucedido en La Guaira, y ahí realmente fue terrible.
Siendo una zona sísmica la que ocupa el territorio venezolano, estamos frente a uno de los terremotos más grandes de la historia de Venezuela, por lo menos en los últimos 100, 150 años. Las imágenes son aterradoras, Jorge. Aún hoy se ven como edificios ya desocupados siguen cayendo como si fueran un juego de dominó armado, como una especie de edificio.
Sí, bueno, por lo que yo he podido ver en cuanto a las noticias de acá, me parece que bueno, el suelo de La Guaira es un poco más inestable. Hay mucho agua que pasa por debajo, me parece. Es playa. Generalmente uno cuando quiere ir a la playa de acá desde Caracas baja a La Guaira. Nosotros, yo he ido un montón de veces por el día a La Guaira porque es cerca, y bueno, de los mismos hoteles que se cayeron yo había estado en un par antes o al lado. Entonces bueno, realmente uno piensa y dice, pucha, gracias a Dios no me tocó, pero realmente le podría haber tocado a cualquiera. Es una ciudad súper turística, mucha gente de Caracas baja por el día, como le comentaba, a La Guaira, a la playa. Y bueno, menos mal que ese día teníamos partido, era feriado acá en Venezuela ese día más encima.
Hay una información, un trascendido, que un futbolista argentino sufrió la pérdida de su señora, y ella... en el momento del sismo abrazó a una guaguita, una pequeña guagua con muy poco tiempo de vida y que la salvó, pero que ella habría fallecido producto del sismo. ¿Usted conoce, tiene alguna información, Jorge, de esta historia terrible?
Sí, bueno, obviamente como uno está ligado al deporte, en Instagram generalmente uno está asociado a todas las páginas de los clubes, de entrenadores, de los clubes. Entonces, sí, pues está el caso de esa pareja que justo los futbolistas estaban jugando en Caracas, partido por la Copa, me parece, acá en Caracas, y bueno, la señora había quedado allá en La Guaira porque el club es Marítimo de La Guaira. Está ese caso, está el caso de otro jugador también de Marítimo La Guaira, que todavía no encuentran a su señora y a sus dos hijos. Murió un muchacho que está en el sub-20 de Venezuela, Tarroterán. Nosotros en el Caracas también tuvimos la pérdida de un muchacho que está en la sub-18. Y bueno, sí, miles de casos. Yo también obviamente tengo conocidos que viví cuando estuve en Chile, la familia, nosotros éramos amigos en Chile, y la familia de ellos perdió acá a su sobrino que quedó abajo de un edificio. Gracias a Dios pudieron rescatar a la hermana. Y así miles de casos. O sea, la verdad, como le decía, uno tiene que dar gracias que no le tocó a uno, pero la verdad que es importante la ayuda porque va a costar mucho arreglar esos edificios. Ya la ayuda llegó, la ayuda externa, que me imagino que va a ayudar un montón a seguir sacando gente debajo, porque, como le decía, fueron demasiados los departamentos que cayeron.
Llegaron rescatistas, integrantes de brigadas, brigadistas, Jorge, llegaron de Chile, de Estados Unidos, de Italia, de México. Es decir, ya en esto se está manifestando una colaboración, una cooperación internacional importante. Y después tendrá que llegar la ayuda de remedios, de material médico, de también comida que no es perecible, para poder ayudar a mucha, mucha gente que está virtualmente en la calle, me imagino, que no tiene dónde dormir en este momento, Jorge.
Sí, como le decía, La Guaira es catastrófico. Hoy día, bueno, me tocó bajar, como le comentaba, al velorio de estos familiares y amigos. Y bueno, la cola hacia La Guaira, el tráfico era enorme. Mucha gente iba con ayuda, mucha moto sobre todo, porque es más fácil pasar para allá. Pero el pueblo venezolano en ese sentido se ha ayudado bastante. Ha ido a bajar medicamentos a los hospitales, que ya eran escasos antes de que pasara esto. Entonces, la verdad que sí, la gente ha estado ayudando harto, pero siempre es poco. Para tal magnitud de catástrofe siempre van a faltar cosas. Gracias a Dios también llegaron rescatistas de muchas partes. Creo que los chilenos llegaron anoche.
Así es.
Y bueno, ahí están tratando de ir sacando a gente todavía que está abajo, pero ya han pasado 72 horas, que obviamente este muchacho que le comentaba, la selección sub-20 de Venezuela, él se había logrado contactar con él, estaba vivo. La verdad que mucha gente se alegró por eso, pero no alcanzaron a sacarlo, y bueno, por lo que salió la información hace poco que leí, había fallecido ya.
No, sí, es horrible todo lo que ha ocurrido. Se han reportado técnicamente 400 réplicas de terremoto, en una graduación más baja, por supuesto. Se siente esa cosa que de repente aparece, bum, 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 esos temblores de grado 3, 4, que asustan después de un terremoto de esta envergadura, como el que hemos tenido de 7.2 en una primera instancia, y el gemelo, el mellizo, 7.5 a los 40 segundos más tarde. No hubo casi diferencia en la hora, casi se juntan estos dos terremotos, ¿ah?
Sí, o sea, bueno, uno con el correr del tiempo supo que fueron dos. Yo la verdad que, y toda la gente sintió uno muy fuerte. Claro. Fueron muy seguidos, entonces fue como uno solo. Después, claro, los especialistas te dicen que fueron dos, pero en sí lo que todos sentimos fue uno fuerte. Yo, al ser chileno, igual tengo más cultura sísmica, y bueno, yo sé que las réplicas generalmente no van a ser de la magnitud de lo que fueron las primeras, pero yo al menos he sentido como 4 o 5 que se han sentido, pero han sido mucho más cortas y no tan fuertes. Pero claro, o sea, lo que usted me dice de 400 son los que realmente las maquinarias son las que pueden sentir. Y bueno, pero la gente acá, como no tiene esa cultura, obviamente se asusta y está súper angustiada por las imágenes, y también con miedo de que pueda venir otro más fuerte. Y como le digo, muchos edificios no cayeron, pero sí quedaron con bastantes daños en las paredes, no las columnas.
No se pueden ocupar, no se pueden ocupar.
Exacto.
Ha sido un agrado conversar con usted, escucharlo bien. Lo abrazamos fraternalmente, como le dije al comienzo. Ojalá que otros compatriotas que viven en la zona de La Guaira, Caracas y en otros lugares de Venezuela estén bien. Eso queremos para los chilenos, pero queremos también un alivio grande para el pueblo venezolano, con una colectividad, con una colonia tan grande acá en nuestro país. Usted se imagina el dolor que hay, la preocupación en tanta gente que no sabe de su familia, de sus seres queridos. Hasta pronto.
Sí, es como dice.
Sí, lo escucho.
Así es como si usted, don Pedro, así, y nos tocó vivirlo, como le digo, los familiares y amigos estaban en Chile y tuvimos una noche sin saber de los familiares de ellos que estaban acá. Y claro, en La Guaira todavía sigue sin internet, entonces mucha gente que también está desesperada porque no ha podido contactar a familiares que a lo mejor están bien, pero por el solo hecho de no saber, por el tema de internet, también está esa preocupación. Yo, gracias a Dios, pude rápidamente poner en mi Instagram que la familia estaba bien, y obviamente, bueno, pude evitar esa preocupación a mis familiares allá en Chile, que aprovecho para mandarle un saludo grande a toda la gente que ha mostrado preocupación, en realidad, que ha sido bastante, que me ha llamado, así es que se agradece la preocupación.
Buenas tardes, gentil, un abrazo, le reitero la distancia a Jorge Maravilla Guzmán, ex futbolista internacional, hoy técnico en el Caracas.
Abrazo, doctor,
un gracias. Abrazo. Sergio Llévenes, seguimos en este tema, coordinador del Cuerpo de Bomberos de Santiago para los equipos de rescatistas que salieron ayer. Nos contaba Jorge que anoche, es la información que ellos tienen, habría llegado ya el primer contingente de rescatistas. El coordinador, lo reitero, es Sergio Llévenes. ¿Cómo le va, Sergio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don Pedro. Solo una aclaración, yo soy el comandante del Cuerpo de Bomberos Santiago. El User Watch, que es el grupo especialista que viajó anoche, lo componen 45 integrantes que son de diferentes bomberos de cuerpos de bomberos de Chile, ¿bien? Y dentro de ese grupo, de ese equipo, nosotros mandamos a 8 integrantes, pero sí tengo alguna información que podría entregar.
Por favor, eso es lo que queremos. Si han además recibido noticias de ellos una vez arribados a la capital Caracas.
Sí, efectivamente, como le comentaba, se generó un equipo de User Watch, que es de rescate urbano, especialista en este tipo de siniestro, en donde anoche viajaron 30 de ellos por un tema de capacidad de la aeronave y los otros 15 viajaron hoy. Durante la mañana. El primer grupo que viajó anoche, alrededor de las 6 de la mañana, ya se encontraba en Venezuela. Dentro de la mañana ya estaba instalando campamento en La Guaira, ¿bien? En el sector que tuvo la mayor afección. Entonces ya están instalando campamento, ya se encuentran trabajando el primer equipo en la búsqueda y rescate claramente de las víctimas de este terremoto.
En cantidad final, ¿cuántos chilenos pretenden enviar ustedes o ya con este contingente estarían cubriendo las primeras necesidades?
Inicialmente viaja este equipo, que es multidisciplinario, ¿cierto?, de diferentes cuerpos de bomberos de la región de Chile, digamos, que van 45 integrantes. Este equipo es especializado, va con todos los componentes especialistas, ¿cierto? Ingenieros estructurales, médicos, busca técnica, rescate, logística, etcétera, etcétera. Y ellos tienen una capacidad de trabajo, incluido los viajes, de 10 días, de alrededor de 10 días. Entonces, este primer equipo va a trabajar 10 días y si es necesario enviar un segundo contingente, eso se irá viendo dependiendo de los avances que tengan este primer equipo en la zona afectada.
¿Han reportado alguna situación particular los rescatistas que llegaron, los primeros que llegaron, han tenido alguna visión parcial, aunque sea de un panorama atroz, brutal? Yo he seguido viendo imágenes hoy en la televisión y le reitero, comandante, hay edificios que caen como juego de dominó. Es impresionante, de verdad. No había visto hace mucho tiempo un terremoto, uno lo ha visto a través de las imágenes, de tamaña violencia.
Sí, sin duda, tal como dice usted, lo que hemos visto con las imágenes que han sido publicadas es una gran destrucción. La verdad es que con los equipos que están desplegados en la zona, nuestra comunicación es limitada porque no hay en el lugar claramente conexión a internet ni tampoco energía eléctrica. No obstante, cada cierto horario nosotros vamos recibiendo reportes. Lo principal es que el primer equipo ya se encuentra trabajando en el lugar, el segundo equipo se sumaría y ya estarían los 45 integrantes representantes de Chile, bomberos de Chile, ¿cierto?, trabajando en el lugar. Por lo tanto, ya están trabajando, no tenemos más información de víctimas y rescatados, pero es un proceso que va día a día y reporte a reporte, como le digo, con que vamos a ir tomando contactos que son bastante limitados por la falta de energía eléctrica y de internet. Por lo tanto, estos reportes son cada media mañana, digamos, otros cada 6 horas, etcétera, y nos van entregando reportes aquí.
¿Cómo trabajan estos compatriotas con una vocación de servicio maravillosa como la que tiene permanentemente bomberos en nuestro país frente a cualquier catástrofe? ¿Trabajan como una unidad cerrada o se integran equipos multinacionales, internacionales, porque han llegado brigadistas norteamericanos, mexicanos, italianos, han informado de varios países. ¿Se forman equipos con todos o se eligen equipos cerrados?
Sí, la verdad es que, tal como dice usted, hay diferentes países que están enviando a IBOA, del tipo del USAR, digamos, de rescate urbano, que son especialistas, pero cada país tiene su forma de trabajar. No obstante, hay una estructura general que ordena estos rescatistas, de diferentes países, para ordenar y distribuir las zonas a trabajar de cada uno de estos equipos especializados. No es llegar y trabajar donde uno quiera, sino que te asignan un lugar. Entonces cada país tiene su lugar asignado, tiene sus tareas definidas, tiene sus reportes que tiene que hacer, su logística independiente. Entonces son, entre comillas, trabajan todos independientes, no obstante con una estructura conformada que le van asignando lugares de trabajo específicos.
Bueno, comandante, sinceramente, más que nunca le deseamos éxito al equipo de rescatistas chilenos. Ojalá que encuentren a mucha gente viva en medio de los escombros en esta búsqueda tétrica, dramática. Y felicito al cuerpo de bomberos, a través suyo, comandante, por este trabajo incansable y la forma en que están en todas las dificultades. Siempre aparecen son los primeros. Los primeros que partieron, ¿quiénes? Los rescatistas de bomberos de Chile. Nos sentimos orgullosos. ¿Qué quiere que le diga?
Sí, muchas gracias por sus palabras y claramente el Cuerpo de Bomberos Santiago, al cual pertenezco, los bomberos de Chile en general, nos preparamos y nos capacitamos para este tipo de emergencia, así que estamos a un muy buen nivel, lo hacemos con mucha vocación, con mucho cariño y porque claramente amamos nuestro país. Así que muchas gracias, don Pedro, por el contacto y cualquier noticia estaremos comunicándonos.
Buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes.
Esta es la situación entonces de Venezuela a esta hora, cuando el reloj marca las 6:24 en nuestro país. Hemos tenido contacto con un chileno residente en Venezuela, un futbolista ahora técnico de fútbol, y con el comandante de bomberos de Santiago, con el comandante Sergio Llévenes. Sabemos entonces que hasta el momento hay cerca de 1,000 fallecidos identificados. Hay una cantidad importante de heridos y también hay gente que no ha sido ubicada en estos afanes de rescate. Ojalá que el volumen de la noticia vaya cambiando de tono en las próximas horas. Hay bancos que hacen de la experiencia de sus clientes una prioridad, es así como Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos este 2026 por experiencia y confianza de clientes, destacando en Praxis Experience Index y en el índice de confianza de clientes. Hazte cliente hoy en vice.cl y descúbrelo. Descubre la pasión del auténtico café expreso italiano. Café Hausbrand, con toda la pasión tradicional en una taza. Regístrate en RojaBet con el código rompecabezas y recibe 50 giros gratis. Vive el mundial en RojaBet, donde juegas de local. En Antofagasta hay algo muy, muy importante, una marca registrada, Antofagasta Minerals. Los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos trabajando en proyectos de crecimiento en Centinela Saldívar, Los Pelambres y otros lugares. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. En materia de iluminación, para el hogar, para lugares con uso profesional, lo mejor que hay es Demas LED, porque la iluminación LED desarrollada con la mejor tecnología, innovación y modelos, la trae a Chile Demas LED. ¿Dónde estamos? En demasled.cl, en la internet, demasled.cl, y estamos también en nuestro showroom de Avenida Mata 227. Me dice Hugo Vergara que está conectado con nosotros. el mayor de la 32ª Comisaría del Tránsito, mayor Nicolás Silva, que está involucrado con todo en el operativo que se hace fundamentalmente hoy y mañana, con la salida de mucha gente rumbo a lugares de descanso. Me imagino que la ruta 68 es de las más congestionadas en este momento, sobre todo en la salida de Santiago. Buenas tardes, mayor.
Buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes a todos los auditores de la Radio Agricultura.
¿Cómo anda la cosa? Cuéntenos.
Bueno, efectivamente, como señala usted, la ruta 68 es una de las vías de mayor utilización por parte de los santiaguinos en dirección hacia el litoral. Lo mismo sucede con la ruta 5 Norte como la ruta 5 Sur. Al momento, hasta las 17 horas, teníamos un flujo de 81.027 vehículos, lo cual supera en 9.312 vehículos respecto a lo proyectado por la autoridad. Tenemos un aumento eso de un 12% aproximadamente.
Muy intenso el tránsito. Ya hablando de estos números, estamos frente a una jornada muy intensa, la de hoy y la de mañana por la mañana.
Eso es correcto. Bueno, y de hecho, la autoridad también dispuso algunos incentivos para que los horarios PIC sean no los que están acostumbrados, ¿cierto?, a las personas a salir. Es por ello que han determinado el desarrollar el peaje a 1.000 pesos y que para el día de mañana comienza a partir de las 7 de la mañana y se prolonga hasta las 10 de la mañana, y esto involucra a la ruta 68 en dirección a la costa, como también en la ruta 5 Norte en el peaje Las Vegas, en ambos sentidos.
Claro, como a las 10 es el pic, ¿no es cierto? O sea, la idea es que la gente viaje antes de las 10.
Exactamente, esa es la finalidad de esto. Y también hay incentivos para que los camiones transiten en distintos horarios con una rebaja de un 50% en el peaje para esto. Y esto es válido a partir de las 0 horas del día sábado 27 y se prolonga hasta las 7 de la mañana. Y esto se da en la ruta 68, en el peaje Lo Prado y Zapata en dirección a la costa, como también en la ruta 5 Norte, en el peaje Las Vegas, en ambos sentidos.
Y hasta ahora, ¿cómo se ve el panorama? ¿Está tranquilo, orden en el manejo, sin accidentes? ¿Cómo está funcionando el operativo de carabineros hoy viernes a las 6:30 de la tarde en punto?
Todas las rutas, ruta 5 Norte, ruta 5 Sur, ruta 68 y ruta CH57, que esa comienza en Santiago y termina en el sector de Los Andes, San Felipe, no mantienen novedades, se mantiene un tránsito fluido. No así en la ruta 78, que esto es aproximadamente en el límite con la región de Valparaíso.
Esa es la que va hacia Melipilla, Cartagena, San Antonio.
Es correcto, Pedro. Se registra en este momento un accidente de tránsito, el cual involucra 3 vehículos, pero el tránsito se mantiene fluido.
Ya. ¿La gravedad del accidente tienen información mayor?
Son 3 vehículos con lesiones de carácter leve, al parecer.
Menos mal. Esperemos que todo siga resultando bien y que sea mejor mañana. Veremos cómo está el porcentaje, más o menos, en cuanto a la salida de vehículos. ¿Cuántos se espera en total para que se vayan de Santiago en estos días?
Lo proyectado, don Pedro, son aproximadamente más de 400.000 vehículos.
Bueno, muchas gracias, carabineros, trabajando para la gente y nosotros informando lo que hace carabineros. Estamos a las órdenes, mayor Silva.
Muchísimas gracias, don Pedro, y si me permite hacer un par de recomendaciones.
Pero por supuesto, lo que usted diga.
Bueno, respecto a que los conductores respeten las velocidades máximas, que también mantengan distancias seguras entre vehículos. Por supuesto, usar el cinturón de seguridad, también circular por la derecha, señalizar las maniobras en caso de cambio de pista, De más está decir el no uso del teléfono celular y en caso de estar cansado, por favor, le recomiendo a los conductores detenerse, tomar un café, estirar las piernas y continuar el camino una vez que esté en condiciones idóneas para poder desarrollarlo.
Gracias, mayor, muy gentil.
No, por favor, don Pedro.
Hasta luego. Buenas tardes. Estamos con el diputado Arroyo en línea, con el diputado Roberto Arroyo. ¿Cómo le va, diputado?
Buenas tardes, don Pedro. ¿Cómo está usted? Un gusto de estar y ser invitado a su programa.
Le pido un favor, esperemos 2 minutos y volvemos para conversar con calma para desarrollar las ideas. Vamos a...
Por supuesto.
Ya son las 32, 33, Rodrigo. Tenemos que ir un corte, ¿no? Lo manda Rodrigo Navarro y vamos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral. Y venir de la naturaleza importa.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase y te acompañamos siempre, porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser de Chile!
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Si está pensando en comprar un arma, quiere saber si es para usted o ya tiene una y no sabe usarla de forma segura, preste atención. En el Club de Tiro La Reina puede tomar un completo curso de tiro en el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderá normas de seguridad, técnicas de disparo, mantención de armas, balística, ley de legítima defensa, ley de control de armas y primeros auxilios. Todo con un instructor particular, armas incluidas y 175 tiros. Infórmese y reserve en clubdetirolareina.com.
Hola, soy Frank Robeto. Les quiero contar que Chile dio en el blanco para continuar liderando la transición energética mundial. En alianza con Codelco, SQM Litio ahora es Novandino Litio. Nova por innovación y futuro, Andino por nuestro origen y Litio porque es donde se almacena la energía que mueve al mundo. Novandino Litio. Desde el norte de Chile impulsamos la descarbonización a escala global.
Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Diputado Roberto Arroyo, gracias por habernos acompañado en esta tanda, término radial, en estos comerciales que hemos escuchado, muy importantes para nosotros y para todos. La responsabilidad penal adolescente, un tema que ha adquirido una vigencia muy, muy fuerte después del horrible asesinato de un niño de 12 años en esa encerrona de San Bernardo. ¿Cómo va el desarrollo? ¿Para cuándo va a estar la nueva norma activada, incorporada al procedimiento penal chileno?
Nuevamente, buenas noches, don Pedro. Lo primero, como dice usted, un tremendo relator, hay que poner la pelota al piso.
Ya.
Hay una ley de responsabilidad penal adolescente que va en Chile de los 14 a los 18 años, que da un trato especial a aquellos jóvenes que delinquen. Si son delitos menores, se les disminuye un grado, por lo tanto, uno podría decir no le queda nada. Y sus delitos, después de sus papeles, digamos, se van eliminando. Toda vez que él comete un delito, no aparece en la reincidencia, no aparece porque por ley se le borran. Y en los casos de delitos graves, no es que sean inimputables. Por ejemplo, si un niño comete, un joven entre 14 y 18 años, comete un asesinato, que ya es un hecho grave, ¿no es cierto? En este caso, él se le rebaja un grado. Si es un homicidio calificado, va a ir entre 10 a 20 años. Se le rebaja y su pena va a ir entre 5 y 10 años. ¿Y cómo lo cumple? En un régimen semicerrado o cerrado cuando es un delito más grave. Hace poco salió una noticia que también quiero transparentar, que decía desde la Cámara se aprobó rebajar la ley penal adolescente a 13 años. Eso tampoco es tan cierto porque lo que ocurrió fue un proyecto de resolución en donde la Cámara, sus autores, le piden al presidente, por lo tanto no es que se aprobó en la Cámara una ley que hoy día rebaje esto. Hay varios proyectos de ley.
¿Qué se le pide al presidente de la República concretamente, diputado Arroyo?
Concretamente en ese proyecto de resolución, como yo le puedo pedir, no sé, porque le sube el sueldo a los profesores, a los carabineros, y depende del presidente, pero él tendría que mandar un proyecto de ley, nosotros votarlo en la Cámara, en el Senado, y hacer el trámite como corresponde de toda ley. Pero ya hay leyes que están en este momento en tramitaciones, que tienen que ver sobre especialmente con el tema de la reincidencia, con los delitos graves, ¿no es cierto? Como estamos hablando del asesinato, hechos de sangre, como violaciones, secuestro, asesinato en riña, estamos hablando también de los
¿Esta ley tiene que ver con el comportamiento de menores o es para todos?
Es que hay una ley que después de los 18 años, usted si comete un delito, cumple una condena completa, rebaja, pero en el caso de los jóvenes, inmediatamente se le rebaja un grado, solamente por estar en esta ley de los 14 a los 18 años.
¿Y va a cambiar esa ley?
Y sus antecedentes se le borran. Entonces un niño, un joven, que cumple incluso su condena en régimen semicerrado o cerrado por un asesinato, y vuelve, sale y cumple su condena, él no tiene antecedentes nuevos. O sea, él podría asesinar nuevamente y no tener antecedentes y volver a disminuirle un grado.
¿Y esto entonces, se no cambia en la nueva ley?
Exactamente, el tema de la reincidencia. Porque la pregunta, Pedro, tendríamos que hacernos es ¿cuántos asesinatos le tendremos que permitir a un joven antes de los 18 años? Entonces, tenemos que poner, como dice la pelota al piso, poner un poco de orden en este sentido, y ahí es donde nosotros queremos eliminar ese artículo que le borra los antecedentes para que cuando tenga la reincidencia no pueda rebajar de su condena ni eliminar ese grado, sino que tenga un cumplimiento que le dé un trato similar al adulto. Porque estamos hablando de jóvenes que están cometiendo asesinatos, o sea, delitos graves, algunos que ya decidieron que su vida va a ir a través del delito, del crimen. Decidieron por sí mismos.
Sí.
Entonces, a eso queremos castigar.
Roberto, una última consulta. Usted decía que hay leyes al respecto en trámite en el Parlamento. ¿En qué instancia están? ¿Cómo está desarrollando el proceso de aprobación? ¿Vamos bien encaminados o es conflictivo el panorama?
No, yo creo que vamos bien encaminados. Aquí no es un tema político, sino que es un tema también de manera transversal, de buscar justicia. No se tiene que entrampar con algunos tratados también internacionales. Por eso es que es importante que se pueda discutir bien esta ley, ¿no es cierto? Y de manera tal de que busque justicia, no venganza, que pueda también trabajar en los tres sentidos, como es el prevención, el castigo como una parte y la reinserción como tercera medida, ¿no es cierto? Porque tenemos que, cada proceso tiene que tener estas tres áreas involucradas y nosotros tenemos que pensar en las tres a la misma vez que generamos una ley.
Muy gentil, muy amable, diputado Roberto Arroyo. Buenas tardes. Esperamos éxito en el trabajo parlamentario frente a un tema muy sensible y que ha conmovido a la opinión pública. Y seguramente nos seguirá conmoviendo en los próximos meses cuando nos encontremos de nuevo con hechos similares que ojalá se puedan frenar a través de la legislación, a través de la acción efectiva, eficiente, oportuna de las policías. Hay mucho que hacer en esto que es tan sensible.
Sí, es lamentable, sí, que nosotros tengamos que ver que el tema mediático genere una urgencia legislativa, porque esto ya lleva un tiempo tramitando. Finalmente terminamos, en base a eso terminamos leyes teniendo nombre. Perfectamente esta ley podría llevar el nombre de Alejandro, que fue el joven que fue asesinado. Esperemos que esto traiga verdadera justicia, que esto haga que el mismo Estado, el mismo presidente, el Ejecutivo pudiera pedir más celeridad en la tramitación de esto para salir luego y que finalmente se haga, como digo, justicia y tengamos también un régimen como corresponde para castigar a aquellos que ya decidieron la vida del crimen.
Gentil, saludamos al diputado Roberto Arroyo y volvemos a la pasión que implica el Campeonato Mundial de Fútbol. Pancho Sagredo nos va a hablar del panorama cuando quedan horas para terminar la primera fase eliminatoria o primera fase clasificatoria a la ronda de 32. ¿Qué pasa en Uruguay? Es un lío tremendo, hay tantas especulaciones. Contigo, Pancho.
Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Todo bien, hoy día disfrutando en la tarde con la exhibición de Francia, que ganó, gustó, goleó, que le hizo 4 a Noruega, 4-1, 3 goles de Dembélé, Mosquito, no hizo goles Mbappé. Y en la transmisión de la cadena internacional argentina, la única preocupación es que ojalá Mbappé no haga goles, porque esto es importante para el récord de Messi, bla, bla, bla. Pero
oye, eso está, Francia es candidato, ¿ah? Francia es candidato. El primer tiempo,
como para la Fórmula 1 cuando la carrera es Colapinto. Bueno, hoy día el partido de Francia, el tema era que no hiciera goles Mbappé. Francia es candidato, Francia hizo 10 goles en esta primera fase, o sea, un número muy bueno. Tiene golpe de knockout, tiene contundencia arriba con delanteros de primer nivel. No había aparecido tanto Dembélé, había hecho solo un tanto, pero hoy día hizo un triplete y la verdad que Francia, con quien se enfrente, va a ser candidato. Es un equipo trabajado que ha jugado las últimas dos mundiales, finales de Copas del Mundo y que va camino, después de esta actuación en la fase de grupo, de otra vez mostrar candidatura a pelear el título. En este grupo, Senegal le hizo 5 a Irak, 5-0. Con esto Senegal va a ser sí o sí uno de los mejores terceros y complica a Uruguay. ¿Por qué? Porque Uruguay hoy día, si empata con España, en el partido que comienza en unos minutos más, va a ser 3 puntos y diferencia de gol 0. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya hay distintos cuartos, o sea, terceros lugares que tienen 4 puntos, o sea, pasarían a los 3 puntos de Uruguay si es que empata hoy día con España, y el otro mejor
capítulo,
tercero,
claro.
El otro mejor tercero que ¿sí? podría tener 3 puntos pasa a ser Senegal, que con esta boleta quedó con más 2, es decir, Pedro, Uruguay tiene que ganarle a España. Si no, se van para la casa,
sí,
con un empate.
Estuve trabajando yo con el estadístico que tú conoces, Rodrigo Muñoz, historiador del deporte, además. Estuvimos esta tarde dedicados a eso durante una hora por lo menos. Y llegamos a la conclusión de que es virtualmente imposible que el Uruguay de Bielsa pueda clasificar con 3 puntos. El 98 en Francia, Chile con 3 puntos, 3 empates. Italia, Camerún y Austria clasificamos. Ahora entró la duda lo de Camerún.
Sí, por empate, pero la diferencia, sí. Pedro, es que esa vez con 3 puntos Chile fue segundo en un grupo, claro, que tenía Italia, en un grupo que tenía Camerún, Austria. Sí, lo de Uruguay ahora es muy malo porque tiene que jugarse la vida en el único partido que no tenía que jugarse la vida.
Tiene que ganar. Es la única forma, exacto, de salvarse. Ahora, ¿cómo resuelve el problema que tiene? Mira, Por el otro lado, estuvimos concentrados en el puntaje y Hugo Vergara, nuestro productor periodístico, quiso conversar con Deportes, el espectador Deportes, que es el medio que lanzó esta bomba de la crisis efectiva del camarín uruguayo, con una reunión de Bielsa con los referentes de un camarín que está dividido. Hay muchos que quieren jugar reforzados atrás en contragolpe, otros que quieren jugar como le gusta a Bielsa. Mira, el quilombo es horroroso. ¿Se puede jugar así un partido decisivo? A veces la vida no.
Pero ¿sabes qué?
Yo no entiendo.
¿Sabes qué? Yo creo que no se puede, pero es un equipo rioplatense. Sí. Entonces, cuando entra.
Buen titular.
Exacto. Hay otros códigos y ahí ya se pueden matar. Cosa que no le pasó a la Argentina San Paoli en Rusia, donde había muchos problemas y bueno, el equipo no anduvo y se fue temprano, no jugó bien en primera fase y después se fue temprano contra Francia. Entonces, creo que la tiene compleja, pero va a salir a la grande, ganándole a España, o va a salir por la puerta de atrás después de una muy mala actuación. O sea, Uruguay, si pierde hoy día, no va a quedar afuera en esta primera fase por la derrota contra España, puede estar en los planes, sino por los muy malos dos primeros resultados en esta fase de grupos. Así que el Mundial se va construyendo, el Mundial ya tiene algunos choques interesantes, va a jugar, por ejemplo, Países Bajos con Marruecos.
Bonito partido,
lindo partido ese. Exacto, en cuartos de final, me parece que para...
En la ronda de 32.
De 16-16, o sea, claro. no era un rival fácil para Países Bajos, Marruecos. Entonces, Brasil va a jugar con Japón, ¿ya? En la ronda de los 32.
Brasil debería ganar sin problema, los vi.
Yo creo.
A los japoneses en esta jornada. Tienen buen equipo, pero no tienen talentos individuales de alta clase.
Hay otro que se le abrió a los dos, Sudáfrica contra Canadá.
Mira, domingo, qué pareja.
Es un 16-16.
Sudáfrica en segunda vuelta, ¿te exacto. das cuenta? Mira.
El lunes los dos 16-16 están buenos, Brasil-Japón a la 1:00 p.m, día festivo además, y Países Bajos-Marruecos a las 9:00 p.m. Otro que está definido es Costa de Marfil-Noruega, lindo duelo, día martes. También está definido el Estados Unidos-Bosnia, se le abre a Estados Unidos el cuadro también. Entonces me parece, Pedro, que ya se va construyendo un poco lo que va a ser la ronda de los muere-muere, que comienza con esta ronda de 32, los 16avos de final, y que vamos a ver qué pasa hoy día con este partido muy atractivo entre España y Uruguay, jugando su última ficha, el loco Bielsa.
¿Qué te pareció la determinación del técnico de Noruega de jugar con un equipo alternativo, dejando a Haaland, que tú hubiese tenido un penal para mejorar su récord goleador en el Mundial hoy, porque hubo un penal que perdió el cuadro noruego?
No me gustó, muy muy pragmática, pero bueno, son noruegos.
Sacó las cuentas y dijo, yo prefiero jugar con Costa de Marfil antes que jugar con, ¿cómo se llama?, con Japón. ¿Habrá sido esa la...?
No, sí. Brasil va con Japón.
No, pero si hubiera ganado. Eso es lo que pensó el técnico de Noruega. A eso me refiero. Estoy hablando.
Yo creo que lo que ocurría, ¿sí?, es que él apostó porque, a ver, tengo que jugarme tengo que hacer el partido del siglo para ganarle a Francia. Prefiero hacer el partido del siglo a partir de los muere-muere. No me cambia mucho la historia.
Sí.
Yo lo veo por ese lado, no sé.
También tenía la posibilidad de elegir un poco, claro, de elegir entre comillas, o por lo menos jugarse por una opción, buscar a Japón o buscar a Costa de Marfil. Él buscó a...
Ahora, yo creo que Costa de Marfil es más equipo que Japón.
Mira qué buen apunte el tuyo. Yo también estoy de acuerdo contigo. Más difícil.
¿Sabes que lo que pasa con esos equipos? Que te puede salir cualquier cosa. Te sale un elefante ahí de la selva del camarín. O un desastre, que le hacís cuatro porque andaban desordenados.
Pero está
Japón es más predecible, es un buen equipo, pero es como ese alumno nota 5-8. Tú sabes que se va a sacar un 5-8 y una buena nota, pero no. Con un equipo africano en un muere-muere, te puede salir un equipo africano inspirado con su potencia física. Y
de 6-5.
pero también te puede salir el 2-8, el 4.
Oye, está lindo esto de especular sobre el Mundial. Buen fin de semana, Pancho. Nos juntamos el martes para ver cómo, cómo están, si está Bielsa o no está Bielsa. El está Bielsa significa que sigue en el Mundial y sigue con la selección uruguaya, me imagino, después de esta etapa clasificatoria. Pero si está eliminado, Bielsa queda libre. Y comerciales.
Este Mundial se vive con más emoción en Rojabet. Regístrate con el código ROMPECABEZAS y recibe 50 giros gratis para comenzar a jugar. Apuesta en todos los partidos y vive toda la pasión del fútbol, porque con Rojabet juegas de local.
Demás LED es iluminación LED con respaldo y confianza para proyectos habitacionales, comerciales e industriales. Ofrece soluciones de calidad, asesoría experta y acompañamiento en cada etapa de compra, asegurando eficiencia y durabilidad. Su propuesta combina producto, certificación y soporte técnico para una decisión segura. Conoce su showroom en Avenida Mata 227, Santiago, o revisa su catálogo en demasled.cl. Demás LED, especialistas en iluminación.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de Una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. Cristal, juntémonos. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Este Mundial se vive con más emoción en Rojabet. Regístrate con el código ROMPECABEZAS y recibe 50 giros gratis para comenzar a jugar. Apuesta en todos los partidos y vive toda la pasión del fútbol, porque con Rojabet juegas de local.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
El banco que te prefiere a ti te sorprende con beneficios toda la semana, porque pagando con tus tarjetas de crédito BCI en Salcobran, ahorres todos los días. 20% de descuento en la primera unidad en miles de medicamentos y productos adheridos a mi Salcobran. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Faltan 5 minutos para las 7 de la tarde. ¿Alcanzamos a llegar al partido de Uruguay-España? Yo creo que sí, a 1:05, porque está programado para las 8. A las 8, a las 20 horas, este partido que tiene discutiendo a todo Uruguay y tiene esperanzado a media España para avanzar y para transformarse en un favorito, en un protagonista de esta Copa del Mundo, como ha ocurrido hoy con Francia, que sacó pasajes para estar entre los mejores, por lo menos en el comentario, en la opinión, en esta cosa de la discusión futbolera. Después a veces la cancha dice otra cosa. Veremos qué dice la cancha durante un largo fin de semana donde hay fútbol en la matinal. Antes existía una función a las 11 de la mañana que se llamaba matinal. Matinal, matiné, vermú y noche, así se llamaba. Yo me voy a la Bermú con Uruguay y España. Gracias Rodrigo Navarro, gracias Hugo Vergara, gracias a todo el equipo de Agricultura. Buen fin de semana para ustedes. Manejen con cuidado. Chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Viva el Mundial en Rojavet, donde siempre juegas de local. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl. Presentaron el rompecabezas de Agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carracuro.